Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com.
Bienvenidos al noticiero semanal de gestión del riesgo, prevención del fraude y prevención del lavado de dinero. En esta semana tenemos algunas noticias interesantes. La primera de ellas es un caso que proviene de España, y es que en las investigaciones realizadas a lo que se conoce como el caso Malaya, termina con 3 comerciantes acusados y condenados por lavado de dinero. Y el tribunal del caso Malaya contra la corrupción de Marbella en Málaga ha concluido que dos comerciantes de arte y un empresario vendieron cuadros, relojes y otros objetos del principal acusado de esta causa, cuyo nombre es José Antonio Roca, sin emitirle facturas y, obviamente, pareciera ser contundente la acusación referente a que ellos no pueden negar que conocían las actividades ilícitas de las cuales provenía el caso. Y es que según esta investigación, estos comerciantes le ayudaron a lavar 6.1 millones de euros. A los tres, cuyos nombres son Alberto Pedronzo, Pedro Peña y Sabino Falconieri, la sala los condena por un delito continuado de blanqueo de capitales en su modalidad imprudente y les impone una pena de 16 meses de prisión y una multa correspondiente en cada caso, según consta en la sentencia, de cantidad importante, según esta operación que fue dada a conocer el 4 de octubre de este año. Así, en el caso Pedronzo, el importe total de cuadros adquiridos desde 1996 se fijó inicialmente en 14 millones de euros, aunque tras examinar los informes y listados de cuadros realizados y teniendo en cuenta la declaración de Roca de que se recogen tanto cuadros vendidos como otros en los que solo mostró interés, así como de algunos que fueron inicialmente sobrevalorados, el tribunal opta por fijar el valor en 4 millones de euros. Se indica que el acusado es una persona legalmente considerada como sujeto obligado y pese a ello no comunicó al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, que es el similar de la Superintendencia Supervisora de las Actividades Vulnerables en otros países, en México es el SAT, y al tener la obligación de presentar y realizar operaciones comerciales de venta a personas vinculadas al urbanismo de Marbella en numerosos y valiosos cuadros y obras de arte por elevado importe señalado, según consta en el apartado de los fundamentos de derecho a la sentencia consultado por la agencia Europa Press. Y ello a sabiendas de que sus problemas con la justicia por delitos relacionados con el urbanismo, esto es básicamente temas de corrupción para la construcción de bienes en la provincia de Marbella, se indica el tiempo en que se precisa que el intermediario incumplía abiertamente la normativa vigente que afecta a un comerciante, vendía sin factura, sin recibos, cobraba en efectivo y solamente realizaba las operaciones con transferencias bancarias y no llevaba contabilidad alguna, obviamente no pagaba impuestos. Todo esto está provocando una atención especial sobre las actividades vulnerables. Recuerden ustedes que las gentes que se dedican a la comercialización de obras de arte son personas y sujetos obligados referentes al reporte de operaciones con personas que pudieran estar realizando el blanqueo de dinero. Y obviamente con estos datos la sala especifica que era muy probable, sin que esto lo pudieran demostrar, de que Pedronzo conocía o cuando menos debía conocer que el dinero que se le entregaba por parte del señor Roca procedía a actividades ilícitas en las que sabía que estaba involucrado debido a que los medios habían publicado que había estado preso por estos términos. Y aquí una de las cuestiones más importantes, cuando menos del análisis de lo que está pasando en España, es la obligación de hacer una debida diligencia. Inclusive aún haciendo operaciones pequeñas acumulativas durante un periodo de tiempo, ¿cómo es que estas personas que están haciendo actividades vulnerables, como en este caso específico, gentes que se dedican a la comercialización de obras de arte, deben entender y conocer su negocio de tal manera que determinen cuándo una persona pudiera estar realizando operaciones ilógicas o bien cuándo esto pudiera favorecer la comisión del delito de lavado de dinero? Todo esto Estaba estableciendo que hay algunas otras personas que se dedican a las galerías, como el caso de Pedro Peña. La sala dice prácticamente lo mismo. En este caso, atendiendo las declaraciones de los procesados en el juicio, el tribunal fija la cantidad que se contribuyó a blanquear a Roca en 600,000 euros. Esa era también una persona considerada como sujeto obligado para declarar operaciones sospechosas, pero no lo hizo y continuó vendiendo a Roca sabiendo sus problemas con la justicia. También incumplían la normativa vigente para un comerciante porque vendía sin facturas y no declaraba haciendo la totalidad de sus operaciones. Datos que, por los que cabría deducir, que existen indicios suficientes para concluir que conocía, cuando menos debía conocer, que el dinero que se entregaba al señor Rocco procedía de una de sus actividades ilícitas. El otro caso, el caso Falconieri, la cuantificación definitiva del blanqueo de capitales asciende a un monto de 1,5 millones de euros por la venta de relojes, fundamentalmente, aunque había también temas de plumas, anillos y otros valores, otros instrumentos de alto valor. Este sujeto obligado, teniendo pleno conocimiento para ello y con tal reconocimiento de sus declaraciones, y pese a lo cual no las comunicó, jactándose de que los destinatarios de los relojes eran personas relacionadas con el ayuntamiento. Asimismo, incumplía abiertamente toda la normativa vigente que afecta a un comerciante, puesto que, igual que los anteriores, realizaban operaciones y, sobre todo, no pagaban sus impuestos. Ahora, analizando el tema y viendo cuáles son las complicaciones que se están realizando sobre el mismo, podemos concluir que lo delicado del asunto es cómo estamos haciendo una ceguera intencional, o bien probablemente estemos siendo voraces comercialmente y esta voracidad comercial nos pueda llevar a cometer algunos ilícitos y sobre todo vernos vinculados con operaciones de blanqueo de capitales, y esto obviamente tendrá una consecuencia importante al final del día, y es que el proceso para realizar este tipo de operaciones es un proceso complicado y sobre todo es un proceso en el cual el riesgo de verse asociado, en donde probablemente la obra de arte, como lo decía los jueces que estaban siguiendo la causa, la obra de arte al momento de declararlo era por un monto mucho mayor, inclusive por declaraciones del propio Roca estábamos hablando de 16 millones de euros, cuando la realidad es comercialmente esas obras valían mucho menos. También se puede dar el caso de que estos joyeros, estos vendedores de arte, hayan querido especular de más con el valor de las obras con tal de ayudarle o bien mal informar a su cliente referente al valor comercial real de las mismas, con la intención de ofrecerle que con un valor menor pudieran tener un valor de mercado superior y con ello poder llevar a cabo el blanqueo de capitales por montos mayores. Obviamente, si este fue el caso, la voracidad económica los llevó a cometer ilícitos y ahora tendrán que pagar las consecuencias. Que hubiera sido otro caso totalmente diferente si hubieran podido hacer un reporte y pagar los impuestos y facturar la operación. Todo esto obviamente, bueno, un lavador no va a querer una factura, puesto que esto hace rastreable el proceso de lavado de dinero, y obviamente estas personas pudieron haber reportado la venta por un monto menor fiscalmente y luego obtener una utilidad mucho mayor por fuera de los controles fiscales. Interesante lo que está pasando en España. En México acaba de ser implementado el tema del proceso. Esta es una noticia fresca, es una noticia reciente. Y sobre todo para que las personas que nos siguen en el noticiero, que realizan actividades vulnerables, se den cuenta que en otras partes del mundo este proceso ya está llevando a cabo y sobre todo que tiene implicaciones legales y pudiera llevarlos inclusive a una sentencia condenatoria y con una pena de prisión por su incumplimiento. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia del país sudamericano, Colombia aprueba decreto para proteger los ingresos fiscales nacionales y emite una lista de aquellos países que son considerados como países con paraíso fiscal. Y es que un decreto que expide a fin de dar alerta a aquellos que puedan tener ingresos y evitar ingresos de los contribuyentes nacionales que pasen por estos lugares y que se evadan impuestos. La lista está formada por 44 países o jurisdicciones y existe un régimen transitorio en que incluye a Panamá, junto con otros 7 países más, entre ellos Barbados, Emiratos Árabes, Barbudas y otras. Y es que los países de Latinoamérica buscan blindarse contra la pérdida de ingresos fiscales que migran a refugios financieros, como el caso de la lista de Argentina, que incluye a 88 países, jurisdicciones, territorios y zonas de especialidad fiscal. En el caso de Ecuador, la lista comprende 89 territorios, habiendo sido incluidos en la última modificación de julio de 2012, Irlanda y 4 estados de los Estados Unidos, que son Delaware, Nevada, Wyoming y la Florida, que fueron declarados como paraísos fiscales por el Servicio de Rentas Internas. La medida que se estableció en base al Código Tributario y la resolución número RADGER 2008-0182 de la Ley que reforma la equidad tributaria del Ecuador. En Colombia, la medida de expedir una lista para proteger los ingresos fiscales del país ha sido adoptada por medio de una reforma del 2012, pero faltaba el decreto del reglamento, el cual se tardó en salir debido al conflicto político que puede generar con naciones consideradas paraísos fiscales. En el caso de naciones que estaban o que están de manera transitoria en la lista según el decreto, ello se debe a que el gobierno nacional se encuentra adelantando trámites para suscribir tratados o acuerdos que le permitan intercambiar efectivamente información tributaria con estos refugios fiscales. Todo esto se considera que es necesario realizarse debido a que, como ustedes saben, a nivel internacional la ley FATCA está entrando en vigor, ya algunos de los plazos se vencen el próximo 25 de octubre y obviamente esto conlleva algunas situaciones de cumplimiento y sobre todo con una voluntad de intercambio y fortalecimiento de los esquemas recaudatorios. Y es que se mueven entre los 80 existentes, entre lo que se considera paraísos fiscales, activos por 31 billones de dólares, lo que equivale a dos veces el tamaño de la economía de Estados Unidos. En Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha estimado que habría 50 mil millones de dólares de propiedad de colombianos escondidos en otros lugares, con los cuales él podría pagar el 62% de su deuda externa. La norma contempla que 40 naciones serán consideradas como paraísos fiscales y por ende se impone una retención de la fuente del 33% de las transacciones que realicen desde Colombia, al tiempo que podrán constituir deducción para quien paga el impuesto en el país. Se estableció una tarifa de retención del 25% para las inversiones de portafolio que de ahí provengan con destino o títulos de deuda pública, indicó el funcionario. La tarifa para dichas inversiones entre países no considerados como paraísos fiscales será del 14%, tal como se estableció en la reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República de Colombia en diciembre de 2012. El decreto, donde también se incluye un listado de 40 países que se considerarán como paraísos fiscales, fija un plazo de un año para que otras ocho naciones se acojan a la invitación de Colombia para firmar un tratado de intercambio de información tributaria. Mediante este tratado, Colombia tendría la tranquilidad de no considerar esos países como paraísos fiscales, detalló el jefe de la cartera, antes de partir para Washington a la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. El ministro de Hacienda explicó que el nuevo decreto establece mecanismos para luchar contra la evasión de impuestos por parte de las personas más acaudaladas del país, que a través de la figura de paraísos fiscales estaban dejando de pagar recursos que se necesitan para atender a la población más vulnerable. Y es que la lista que están considerados como paraísos fiscales son algunas, sin embargo voy a mencionar las más importantes. La primera es Anguila, de ahí las islas Mancomunidad de las Bahamas, tenemos a Brunei en el 8, a Hong Kong en el 11, las demás son islas pequeñas que son obviamente por su posición tradicionalmente han sido vulnerables, o sea, jurisdicciones vulnerables al lavado de dinero y sobre todo como paraíso fiscal. En el número 24 tenemos a Mónaco, tenemos en el 26 a Guyana, en el 29 a Chipre, en el 32 a las Maldivas, en el 36 a Trinidad y Tobago, en el 39 a Líbano y en el 44 a Omán. Y los que están en quedan fuera, pero que están en una situación transitoria, está Barbados, Barbuda, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Panamá y Guernsey. Esta es la información referente al esfuerzo que están haciendo para poder recuperar los impuestos y los temas tributarios de los países también en Sudamérica, no solamente Estados Unidos por el tema FATCA, sino que ahora ya los esfuerzos son internacionales y obviamente la ayuda mutua y el concepto de cooperación será un tema elemental para que esto pueda prosperar y tener un final feliz. Interesante, ¿no? Continuamos. Y una noticia proveniente también de Sudamérica, Ecuador continúa en la lista negra del Gafi. Y es que el Procurador General Diego García dijo este lunes que Ecuador se mantendrá en la lista de países con medidas insuficientes en temas de prevención de lavado de dinero y combate al narcotráfico. García señaló que se produzca o no la reforma del Código Orgánico Integral Penal, en donde se incluyen nuevas penas para estos delitos, el país seguirá siendo considerado como un país en la lista negra, ya que esto lleva más o menos un año. El fiscal Galo Chiriboga dijo el pasado 6 de octubre que el país puede estar tranquilo porque en la reunión de Oslo, el Grupo de Acción Financiera Internacional ha declarado que veía con satisfacción el compromiso público y político del Estado ecuatoriano acerca de la integración y tipificación del delito de lavado de activos. Y es que el año pasado el presidente del Ecuador, Rafael Correa, consideró injustificada la inclusión del país en la lista negra y declaró que ni nos van ni nos viene lo que se diga y deje de decir Gafi, otro de los tantos instrumentos del neoliberalismo. Y obviamente esto es una situación que políticamente no fue muy adecuada, o recordando que Gafi es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que si bien es un órgano internacional de cooperación, si no se tiene el proceso completo de cumplimiento y las normas que ellos establecen, pues les van a bloquear todas las operaciones internacionales, incluyendo aquellos fondos del Fondo Monetario Internacional y de aquellas otras listas en donde evidentemente conlleva algunas sanciones importantes referentes a las operaciones internacionales. Recuerden ustedes que son oficiales de cumplimiento las personas y las operaciones que provengan de los países incluidos en la lista negra, por definición deberán ser considerados de alto riesgo y deberán hacer ustedes una debida diligencia ampliada. Obviamente los connacionales del Ecuador pueden considerar que esta medida es injusta, sin embargo, bueno, pues al momento en que el país no colabora a nivel internacional, todas las personas y operaciones que provengan de ese lugar serán considerados de alto riesgo y esto está siendo considerado a nivel internacional. Inclusive, algunos países y algunos bancos internacionales han empezado a cerrar cuentas, continuado más bien, porque esto ya lo vienen realizando desde hace algunos años, han continuado cerrando cuentas de connacionales ecuatorianos a nivel mundial debido a la negativa por parte de la política ecuatoriana de darle cumplimiento a este tipo de disposiciones. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia proveniente de Centroamérica, El Salvador está en riesgo si no modifica la ley contra el lavado de activos. Y es que desde mediados del mes anterior de septiembre, el fiscal general Luis Martínez espera que los diputados de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad aprueben una serie de reformas a la ley contra el lavado de dinero y lavado de activos. Los cambios que pide el fiscal evitarían que El Salvador entre en la lista del Gafi. Y es que El Salvador debe hacer caso particularmente a dos recomendaciones del Gafi. Una de las recomendaciones que pide que por ley se obligue a la banca a hacer un perfil de acuello de los clientes de acuerdo a su política y obviamente darle conocimiento acerca de conocimiento de las personas que vienen involucradas con las personas que están involucrados en la política y esto conlleva a las personas políticamente expuestas. La otra debe incluir a los partidos políticos dentro de las instituciones sujetas a la aplicación de la ley contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estos han sido rechazados por los diputados del Frente y algunos otros partidos políticos. Obviamente ellos defienden la posibilidad y sobre todo su posición pidiendo al organismo internacional que viola el derecho al principio legal que dice que todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario y el derecho constitucional que dicta que todos somos iguales ante la ley. Ante esta eventualidad y esta negativa, obviamente el tema empieza a tomar algunos tintes políticos y a los políticos al no querer ser incluidos dentro de la consideración de la debida diligencia, están faltando los principios básicos de cumplimiento de Gafi. Y es que el Gafic, que es en donde está operando en la actualidad El Salvador, recuerden que algunos países del grupo del Caribe han solicitado su cambio de posición hacia Gafi Sud por precisamente algunas de las participaciones de otros países que involucraría algún, inclusive un riesgo reputacional y un riesgo que conlleva el riesgo de contagio. El Gafic cree que el control de las transacciones financieras de las personas involucradas en política o personas políticamente expuestas es importante para luchar contra el bloqueo de capitales y así lo propuso al fiscal de la Asamblea, pero los legisladores se resisten a dicha vigilancia a pesar de los antecedentes de diputados y otros políticos vinculados reiteradas veces en casos de crimen organizado. Algunos de los diputados, inclusive que ganaron, Mauricio Funes, que ganó la presidencia en el 2009, cree que la propuesta tiene dedicatoria a los políticos y según él, ya todo el mundo está sujeto de control. No sabemos o no estamos de acuerdo en por qué la ley tenga dedicatoria. No estamos en ese caso y cualquier persona está expuesta a caer en la trampa de lavado de dinero, sostiene Lara, quien es un diputado que está al frente del partido. Entonces, como queda cualquier persona que trabaje con el Estado, es sospechoso trabajar con el Estado. ¿Habrá que perseguir a su familia porque una persona trabaja con el Estado? ¿Habrá que perseguir a sus amigos? Pregunta el diputado. Y es que un tema importante, en este caso con el Ecuador, desde mi particular punto de vista, es la falta de sensibilidad referente a que no se trata de que al ser considerado de alto riesgo, esto representa alguna acusación directa. Creo que el desconocimiento de la aplicación y los criterios internacionales ha provocado que los diputados lo consideren como una acusación, cuando esto no es así. Recuerden ustedes que el ser considerado de alto riesgo no representa una acusación directa. Sin embargo, es una obligación para los entes financieros monitorear más de cerca las operaciones que realizan estas personas. Y es que la credibilidad que está teniendo El Salvador a nivel internacional producto de esta negativa constante ha provocado que se obstaculice la contratación de préstamos ante el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, bueno, pues los fiscales siguen en el tema de persecución del delito, pero obviamente ante esta disyuntiva legal, pues algunos de los diputados están bloqueando la posibilidad real de que sean incluidos como personas políticamente expuestas y obviamente su monitoreo sea más de cerca. Esperemos a ver cómo se desarrolla ya a final de cuentas el tema con El Salvador. Yo creo que los diputados deberán recibir una asesoría importante referente a qué se considera una persona un ente de alto riesgo y sobre todo que puedan tomar decisiones que no conlleven al país a estar dentro de los países no colaboradores y esto pueda bloquearles inclusive algunos fondos importantes, sobre todo para la ayuda social de las personas más necesitadas en el país centroamericano. Interesante, ¿no? Continuamos. En Grecia, encuentran culpable de lavado de dinero a exministro de Defensa. Y es que el Tribunal Penal de Apelaciones de Atenas ha declarado culpable de lavado de dinero al exministro de Defensa y miembro fundador del histórico movimiento socialista panhelénico, Akis Sochapsopoulos, por un delito de lavado de dinero por el cual podría ser condenado entre 10 y 20 años de prisión. Y es que Akis recibió sobornos entre el 1997 y 2001 a cambio de la concesión de contratos del Ministerio de Defensa y, obviamente, al recibir dinero y soborno, blanqueó el dinero a través de una red de empresas con sede en el extranjero y mediante la adquisición de inmuebles, según el diario griego en su publicación digital, que ha sido la fuente para esta noticia. El veredicto en la que aparecen como culpables otros 16 de los 19 imputados será hecho público este mismo martes. El tribunal considera igualmente culpables a la esposa de el acusado, Vicky Stamati, y su hija, Areti, y su primo, Nikos Sigras, han sido absueltos en cambio por el empresario Pantelis Sacheriadis y el abogado chipriota Spiros Hatzidis. Si Nicolau ha sido acusado también y ha sido encontrado como culpable. Y es que de acuerdo a las políticas internas de Grecia, también el tema del soborno está siendo perseguido y sobre todo está teniendo temas importantes. Y el tema aquí más relevante es que fue investigado y todo por la compra de una lujosa mansión situada a los pies de la Acrópolis, adquirida en el 2009, y que obviamente esta ya fue embargada y fue aplicado la extinción de dominio a favor del Estado. Sin embargo, obviamente la forma como sustenta el producto de algunas de las actividades ilícitas es el indicador para que pueda ser acusado directamente del blanqueo de capitales. Interesante, ¿no? Continuamos. El expresidente Toledo a declarar en el Congreso por lavado de dinero. Y es que el expresidente peruano Alejandro Toledo fue citado por la Comisión de Fiscalización del Congreso en el marco de las investigaciones que enfrenta por el presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La citación del grupo pluriparlamentario prevista para el 25 de octubre constituye la primera presentación formal de Toledo como investigado, puesto que en anteriores ocasiones asistió al Congreso pero en condición de invitado. El exmandatario está en el ojo de la tormenta después de que se descubrió que la empresa costarricense Ecoteva, cuya existencia se desconocía hasta hace unos meses, compró dos lujosos inmuebles en Lima a nombre de su suegra, la octogenaria belga Eva Fernenburg, y pagó dos hipotecas de las casas del exgobernante. Junto a Toledo, líder del Partido Centralista Perú Posible, también fueron citadas las esposas de este y la ex primera dama Eliane Karp y Fernenburg, quienes residían y obviamente tendrán que presentar sus declaraciones ante el juzgado. El plazo que tiene la comisión para emitir un informe final vence en enero de 2014 y la investigación obviamente está tomando un tinte político y es que recuerden ustedes también todo esto lleva un tema de venganza por algunos temas políticos internos Y obviamente todo esto llevó también a que en su mayoría los miembros de la bancada derechista de Fuerza Popular, que sigue al encarcelado expresidente Alberto Fujimori, pues también son temas de contraposición política, y esto también nos podría llevar obviamente a una situación delicada. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la página del SAT, da a conocer el portal de prevención de lavado de dinero para sujetos obligados, y es que la Secretaría, cumpliéndole y dando obviamente las facilidades para la operación de reporte en la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos o Procedencia Ilícita, ha emitido ya el link, y obviamente se lo pueden encontrar en nuestra página con la información completa acerca tanto de los layouts como el proceso de cumplimiento para estos nuevos actividades vulnerables que deberán realizar reportes a la autoridad. Y tomando en cuenta algunas de las noticias que ya hemos platicado, sobre todo la primera en este noticiero, recordarles que tienen la obligación de reportar, y en caso de no reportar aquello que haya sido investigado, corren el riesgo de recibir multas, como el caso en España de las sanciones a las personas que le vendieron obras para el proceso de lavado de dinero a grupos que habían sido acusados por temas de corrupción. Interesante, ¿no? Recuerden que lo van a encontrar en nuestra página www.migueltenorio.com. Continuamos. Pues agradecemos su asistencia esta semana a nuestro noticiero semanal, y los esperamos en la próxima ocasión para comentar y analizar algunas noticias que estén dando referentes al tema de prevención de lavado de dinero, gestión de riesgos y riesgo operativo. La prevención del fraude es otro de los temas que nos interesa, y hemos estado analizando algunas noticias importantes de las mismas. Los invitamos a seguir participando con nosotros, a que nos manden información referente a los temas que les gustaría que tratáramos, y sobre todo que se inscriban a nuestra página para tener acceso a algunos otros recursos gratuitos que tenemos a su disposición. Este es un esfuerzo de profesionales para usted. Esperamos les sea de utilidad, y sobre todo que esto ayude y abone a el cumplimiento en procesos de prevención de lavado de dinero. Recuerden que el día 25 de octubre es el Día Internacional convocado por la ONU para la promoción de la prevención de lavado de dinero, y obviamente nuestro noticiero y todas nuestras páginas asociadas estarán participando activamente con algunos recursos gratuitos en ese día, incluyendo un seminario gratuito que será de 2 horas para conocer más a fondo los temas que aborda la ONU, y sobre todo cuáles son los principios que están siguiendo ellos para dar promoción a este tema. Agradecemos de nuevo su asistencia, y nos vemos en la próxima emisión de este noticiario semanal. Hasta pronto.
Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com.